En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, luce el sol, es viernes, estamos encantados de poder estar aquí en el estudio de COPE. Comienza El Espejo, hasta las 13:58 vamos a contarles toda la actualidad diocesana y contactaremos también con nuestros dos protagonistas que más adelante les contaremos. Natalia Aguado les habla al micrófono, Alberto Sanz está ahí en el control técnico y aquí en el estudio a mi lado está Chomín Pérez, director de la oficina de comunicación. Buenas tardes.
Buenas tardes, Natalia.
¿Cómo estás? ¿Qué tal ha ido la semana?
Bien, bien. Hemos trabajado un montón.
Un montón. Pero ha curtido efecto.
Sí, ha cundido mucho.
Vale. ¿Echamos ese vistazo al espejo retrovisor?
Vamos a ello. El sábado pasado, los miembros de Confer celebraron un retiro de Cuaresma que estuvo dirigido por el obispo de la diócesis, don Manuel. Durante esta semana se ha celebrado en Villa García de Campos el encuentro de obispos, vicarios y arciprestes de Castilla, en el que han participado nuestro obispo, vicarios y arciprestes. En este encuentro se ha abordado la preparación al matrimonio desde las perspectivas pastorales de la exhortación Amoris Laetitia. En dicho encuentro han participado unas 130 personas. El miércoles celebramos el Día de la Mujer y también la fiesta de San Juan de Dios, patrono de los enfermos, hospitales, cuerpo de enfermería, cuerpo de bomberos y la gran fiesta de la Orden de San Juan de Dios y de las Hermanas Hospitalarias en Palencia. Nuestro obispo presidió la Eucaristía, que además este año coincidía con los 425 años de la presencia de los Hermanos de San Juan de Dios en Palencia. Y recordamos, como ya contamos el pasado viernes, que hasta el día 12 de marzo continúa la campaña solidaria Danos la Lata. Para recoger alimentos no perecederos para enviar a América Latina y África. Los alimentos se pueden entregar en los centros de San Juan de Dios, en la sede de la UPP y en el centro de FP Edén. Y ayer conocimos las 6 obras magníficas que participarán desde la diócesis de Palencia en Reconciliare, la nueva edición de las Edades del Hombre, que se inaugurará el día 24 de abril en Cuella, en Segovia.
Y se daba a conocer hoy que además lo va a inaugurar la Reina Sofía.
Sí, la Reina Sofía.
Y ya nos preparamos porque el siguiente somos nosotros.
El siguiente nos toca.
En Aguilar de Campo. Luego tenemos un invitado también de Aguilar. Antes se me ha olvidado, echamos en falta a Raúl González. Le estamos dando un margen y le estamos dando un poco cuartelillo para que se recupere esa estupenda voz que tiene. Les decimos cómo se pueden poner en contacto con nosotros.
Contacta con nosotros. COPE Palencia. Estamos en Facebook, Twitter, en el correo electrónico palencia@cadenacope.net y en el teléfono 979-1653-63. Además, puedes ponerte en contacto con la Oficina de Comunicación de la Diócesis en la calle Mayor Antigua, número 22, a través del email medios@diocesispalencia.org y en el teléfono 979-706913. Además, la Diócesis también está en Facebook y en Twitter. Recuerda que puedes escucharnos en directo también a través de la web en cope.es/palencia y descargarte los programas. Y si te has perdido algo, siempre puedes saber más y encontrar más información entrando en www.diocesispalencia.org.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Chomín, cuéntanos quiénes son nuestros invitados de hoy.
Pues vamos a hablar con el sacerdote que acompaña a profesionales cristianos, un movimiento de acción católica en nuestra diócesis, con José González Rabanal, y queremos que nos acerque a este movimiento, a su identidad y que nos cuente qué actividades promueven, que una de ellas es esta misma tarde. Y en la historia de la semana vamos a hablar con uno de los párrocos de Aguilar de Campo, Miguel Pérez, que también es el vicario de pastoral, porque los jóvenes de esta comunidad parroquial organizan esta tarde un maratón solidario de fútbol sala y baloncesto, en el que todo lo recaudado se destinará a Manos Unidas para un proyecto de apoyo a las familias del municipio San Marco, en Colombia.
Dos citas entonces para esta tarde. El foro de profesionales cristianos en el Salón de Actos de la UNED.
Efectivamente.
A las 7:30.
Y a jugar al fútbol y al baloncesto en Aguilar.
Y una actividad solidaria en Aguilar de Campo, en esa tierra que tanto queremos desde aquí. Que al quien también queremos muchísimo, y lo sabe, es Antonio Rubio, y estamos deseando que nos cuente el santo de esta semana en devoción por el arte.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Andaba yo preocupado porque se me estaban agotando los nombres para traerles a esta colaboración semanal de nombres raros o infrecuentes, y de repente he encontrado un verdadero filón en el claustro bajo del Real Monasterio de San Zoilo, en Carrión de los Condes, con los personajes esculpidos en las bóvedas de este increíble claustro renacentista, cuya construcción comenzó el 7 de marzo de 1537 y terminó el 27 de marzo de 1604. Hoy les voy a hablar de Santa Eteldreda, cuya festividad se celebra el 23 de junio, y quiero pensar que la mayoría de ustedes no han oído jamás este nombre. Eteldreda vivió entre los años 630 y 679. Nació en Exning, Sulford, Inglaterra, hija del rey Ana de Anglia Oriental y de la reina Ereswida de Inglaterra. Hay que indicar que en aquella época Inglaterra estaba dividida en siete reinos distintos. Su sueño fue siempre hacerse monja, al igual que sus hermanas, pero no habría de alcanzar esta meta sino hasta después de haber estado casada en dos ocasiones, aunque en ambas conservó su virginidad. A los 14 años de edad, Eteldreda fue casada con un anciano príncipe de Escocia, que falleció 3 años después. Su marido le dio como obsequio de bodas la isla de Ely. Ella se las arregló para convencerlo de respetar su voto de virginidad. Ya en su estado de viudez, en el año 660, cedió a la insistencia de Egifrido, rey de Northumbria, y contrajo un segundo matrimonio cuando ella tenía 30 años de edad y él solamente 16. El muchacho la respetó durante 12 años, pero después tuvo deseos de que su relación de casados fuera normal. Para evitarlo, Eteldreda huyó a su isla de Ely y finalmente logró que el matrimonio fuese anulado. Al año siguiente, Santa Eteldreda fundó en Ely un monasterio doble, uno para religiosas y otro para religiosos, a los que dirigió en la observancia regular, especialmente con su ejemplo de austeridad en la comida, en el vestido y con sus largas vigilias de oración nocturna ante el sagrario. Falleció de un repentino tumor en el cuello. Tras la muerte, su culto se extendió con rapidez y en la actualidad sigue siendo una de las santas más populares de Inglaterra. Buenas tardes.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Me rindo a los pies de Antonio Rubio. O sea, la pronunciación de todos esos nombres tan extraños que ha hecho, y lo ha hecho tan estupendamente, a sus pies Antonio Rubio. Y a sus pies estamos también de nuestro siguiente invitado, el responsable de Profesionales Cristianos.
El conciliario.
El conciliario. El sacerdote José González Rabanal, al que tenemos mucho cariño.
Sí, porque esta tarde hay una cita importante de Profesionales Cristianos y queremos que José nos acerque un poco más al movimiento Profesionales Cristianos, a su identidad y que nos cuente pues qué es lo que hacen y qué es lo que tienen para esta tarde.
Pues Alberto Sanz nos dice que ya está al otro lado, así que le saludamos. Buenas tardes, don José.
Buenas tardes.
¿Cómo está?
Muy bien, ¿y vosotros? Bien.
Pues nosotros estupendos. Haciendo el espejo, aquí en COPE siempre estamos contentos, la verdad.
Me alegro.
Don José, la mayoría seguramente de nuestros oyentes lo conozcan, pero para aquellos que no sepan, no hayan oído, ¿qué es eso de Profesionales Cristianos?
Pues es un movimiento, como dice ahí muy bien, de cristianos y de creyentes cristianos que tratan de vivir su fe y de ayudarse a vivirla en la escucha de la palabra, en la celebración y en el testimonio, en su vida personal, en su vida de familia, si tuviera, y sobre todo en el ámbito de Profesionales Cristianos, que es el más propio. Por lo tanto, eso es lo fundamental de Profesionales Cristianos, sí, como cualquier otro movimiento, a excepción de lo que digo, ¿no?, que queremos desarrollarlo de una forma especial en ese ámbito de las profesiones y de la cultura.
¿Y es difícil compaginar o vivir la vivencia, la vida profesional con una fe comprometida?
Yo creo que no. Para los que somos cristianos, el vivir nuestra fe, ojalá que fuera de una manera comprometida en la vida, no es más que una vocación, es un don que se nos da y por lo tanto tiene siempre más de don de vida profunda, ¿no? Es decir, yo creo que no, nos ayuda en primer lugar, pues por ejemplo, a ser unos profesionales auténticos en el comportamiento ético, a ser unas personas que cuidan de aquellos con los que están comprometidos en su profesión, a prestarles todo lo que deben de una manera absolutamente gratuita, con una atención especial, a ser testigos en medio de ese mundo también de lo que la fe aporta y a vivirlo pues con la frescura de la fe y de lo que significa la entrega, que siempre será en recompensa, pues un 100 por 1 en este mundo. Yo creo que es posible que en algún momento pues no tengamos alguna dificultad, pero yo creo que se puede vivir perfectamente, porque ser cristiano es una manera de vivir que nos gusta, que nos apasiona, y en el mundo profesional yo diría que sin duda alguna también, y porque podemos también influir mucho sobre que el mundo de los profesionales hoy día tiene pues una gran repercusión en la sociedad, son una parte importantísima de esta sociedad.
Y para esta tarde vuelve a su cita anual el Foro de Profesionales Cristianos, siempre con un personaje que tiene mucho que contar, en este caso Carlos García de Andoin, que tiene una larga trayectoria tanto en el compromiso público, político y eclesial. ¿En qué va a consistir el acto esta tarde?
Bueno, pues le agradecemos a Carlos García de Andoin que venga otra vez dentro de estos 16 años que llevamos de foro, que nos venga a acompañar, porque yo creo que lo que tú acabas de decir es verdad en su persona. Yo además doy testimonio de que en su vida personal es un creyente auténtico, de esos que cuando les encuentras enseguida descubres cuál es su forma de vivir, etcétera, ¿no? En la familia, y como has dicho muy bien, pues en muchísimos compromisos, en muchísimas atenciones, en muchísimas charlas, en fin, yo creo que es un personaje querido y yo creo que consistente y que además puede contribuir mucho, ¿no? Esta tarde, en el Salón de Actos de la UNED, en la calle de La Puebla, pues él tendrá una disertación con el título Las profesiones ante la desigualdad, una presencia significativa. Todos los años los profesionales cristianos organizamos algo que sea significativo desde lo que estamos trabajando en los grupos, que sea significativo también socialmente, y es prestar voz a la gente que conozca pues un poco cuál es nuestra misión, que nos descubra en nuestra faceta también creyente, y que el foro pues se abre a creyentes, no creyentes, toda la gente interesada en moverse dentro del mundo profesional pues de una manera vocacional.
Eso será a partir de las 7:30 en la UNED, como has comentado.
Sí.
Y luego, si alguien de los que nos está escuchando tiene una profesión, tiene una fe y dice, pues me gustaría a mí formar parte de este movimiento, porque realmente la fe no es algo que puedas separar de tu actividad profesional, ¿cómo puede ponerse en contacto con vosotros?
Bueno, pues yo doy mi teléfono personal, que es el que habéis dicho antes, el 979-7400-36, y puede perfectamente hablar conmigo, y entonces yo pues le podría explicar lo que ahora también en esta entrevista pues breve pues no podemos explicar del todo, ¿no? Sí. Pero que estaríamos encantados de poder contribuir, y que las personas que se sientan como nosotros a gusto haciendo este proceso de fe y de vida creyente y de compromiso creyente en medio del mundo, porque es aunque yo soy el consiliario, pero fundamentalmente está hecho para profesionales cristianos laicos, es decir, para que sean testigos en medio del mundo y en sus profesiones de su fe en Jesús y de lo que esa fe les aporta en esa forma de vivir su profesión.
Y don José, para terminar ya, porque vamos un poquito mal de tiempo, ¿cómo califica usted el papel, qué papel tienen los profesionales cristianos dentro de la Iglesia?
Bueno, yo diría que el profesional cristiano, por una parte, es enviado de la Iglesia. Somos un movimiento de acción católica especializado. Por lo tanto, nosotros somos presencia de la Iglesia en medio del mundo profesional. Y a la vez también somos quienes llevamos las preocupaciones que tiene el mundo profesional desde todos los ámbitos, especialmente desde el ámbito de la fe y de su encarnación, justamente a la Iglesia. Es decir, es un ir y un volver. De manera que no solamente eso, sino que además nosotros nos sentimos integrados dentro de una comunidad cristiana, sin ella sería imposible vivirlo, y también nos gustaría abrirles el camino de un proceso creyente dentro de nuestro grupo y en la Iglesia en general.
Pues muchísimas gracias. Pendientes de esta cita de esta tarde a partir de las 7:30 en el Salón de Actos de la UNED, y el consiliario ha dado su teléfono personal, así que aquellos que estén interesados ya lo saben, pónganse en contacto.
A llamar.
Vamos a ver lo que nos dice el Papa Francisco en su cuenta de Twitter.
Pues esta semana el Papa ha estado breve, porque ha estado de ejercicios espirituales. Y así que nos dejó dicho el 4 de marzo. La cuaresma nos dirige una fuerte llamada a la conversión. El cristiano está llamado a volver a Dios de todo corazón.
Del día 5 les pido por favor que en la oración se acuerden de mí y de mis colaboradores. Hasta el viernes haremos los ejercicios espirituales.
Y también del día 5 por la tarde. Jesús es el amigo fiel que nunca nos abandona, incluso cuando pecamos. Espera con paciencia que regresemos a Él.
Nos vamos de viaje ahora en la historia de la semana.
El espejo nos ofrece la historia de la semana.
Nos vamos hasta el norte, nos vamos hasta Aguilar de Campo para hablar con uno de los párrocos, es vicario de pastoral también, pero hoy queremos hablar con Miguel Pérez para que nos cuente esa iniciativa solidaria que tienen ahí entre manos para esta tarde. Buenas tardes, Miguel.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues bien, un poco atacados. Estamos ahí pendientes ya organizando las últimas cosas que nos quedan para...
Ya están puestas las canastas.
El maratón.
Ya están puestas las canastas y las porterías.
Sí, eso está puesto, pero hay que añadir muchas más cosas. Bueno. Llevar bocadillos, bebidas, los regalos...
Cuéntanos eso, ¿cómo? Porque sabemos que esta tarde, a partir de las 6:30 en el Polideportivo Nuevo de Aguilar, hay un maratón solidario de fútbol sala y baloncesto, pero... ¿Cómo surge esta iniciativa y cómo son esos preparativos?
Bueno, ya son 11 años. Este es el 11º maratón de fútbol sala y baloncesto que organizamos con los chavales, con la gente joven que está en los grupos de confirmación, pero también colaboran chavales más mayores y gente del pueblo. Colaboran de muchas maneras, que luego os lo cuento un poco más. El proceso de elaborar todo este evento lo organizamos desde un mes antes con todos los chavales, se distribuyen en comisiones, en varias comisiones, para ir preparando. Hay una comisión de equipos, es quienes convocan los equipos de participantes que van a jugar a baloncesto y a fútbol sala, están pendientes de los árbitros, de los materiales que hay que utilizar, entonces toda esa convocatoria la van realizando ya ellos. Luego hay otra comisión que tiene que ver con la publicidad y la comunicación. Pues el tema de carteles, adaptamos el cartel de Manos Unidas de cada año y le adaptamos a la situación concreta de Aguilar el juego que se hace y eso. También se colocan por el pueblo, hemos estado en la radio esta mañana también en la radio Aguilar, el grupo de chavales contando un poco por dónde van a ir las cosas y también la ambientamos lo que es el donde se juega. Ahí en el polideportivo, pues ambientamos, ponemos el lema, Manos Unidas, y también en un momento dado contamos a dónde va destinado todos los dineros que van a recaudar. Hay otra comisión, que es la de premios, que van por todas las tiendas del pueblo que quieran colaborar, y tanto a los árbitros como a los ganadores, pero vamos, también a todo el público en general, se les hace una especie de regalo, alguna tómbola en ese plan. Y por último hay otra comisión que está encargada de todo el tema de las entradas. Van por todas las panaderías, hacen todos los bocadillos con las tortillas de patata que hacen los padres de los chavales y organizan toda la entrada porque allí para que nadie se pase sin poner de su parte los dineros y dan los bocadillos. Pues una organización que dura durante todo un mes para que en una tarde esté todo bien organizado y no se nos escape ningún.
De todas maneras, Miguel, un detalle. Me estaba fijando ahora en el cartel, que nuestros oyentes no lo pueden ver bien, pero ahí aparece todo el listado de establecimientos, colectivos, colaboradores, y son más de 100.
Sí, sí, es una cantidad grande. No, luego cada uno hace lo que le parece, porque también son los bares del pueblo, porque con el bocadillo de tortilla damos una bebida, agua...
Pero esto es toda la implicación de una localidad.
Pues claro, por eso os comentaba que... están implicados pues todo el pueblo prácticamente.
Desde Miguel, el ayuntamiento que nos... Perdona, ¿sí? Termina.
Desde el ayuntamiento que nos deja los locales hasta la comunidad cristiana, el mismo grupo de Manos Unidas, el grupo de mujeres, también ahí está pendiente de pues varias cosas, llevan las tortillas, está presente. Luego los padres que acuden, aunque algunos chavales dicen, no, mejor que no vengan nuestros padres, ya sabéis estas cosas de los chavales. Pero vamos, en principio está abierto a todo el mundo y sí hay una media de una presencia de entre de 400 personas estos últimos años.
Fíjate.
Que nos encontramos allí en varios momentos.
Una cuestión que siempre nos sorprende en Aguilar, muchas veces los formatos estos solidarios de cenas, de rifas, de exposiciones, al final saturamos un poco y se van quedando en algún caso algo obsoletos. Pero en Aguilar siempre lo intentáis dar una vuelta de tuerca porque... también habéis organizado por varios años la marcha nocturna.
Sí, tanto de día, nos juntamos con los de Cervera y sí. Hicimos también algunas marchas comunes. Quedábamos en Salinas de Pisuerga a mitad camino y allí ya pasábamos todo el resto del día. Se nos ocurrió también porque en Astudillo hacen también acciones solidarias de este tipo. En Navidad hacen una marcha nocturna y nos copiamos de ellos. Y aquí resultó muy bien. Llevamos haciéndolo 2 años y estamos mirando porque... También es un encuentro de la gente, toda la dimensión más solidaria también se expresa en dar una vuelta por el pueblo en buen tiempo, pues, y se crea un clima muy variado, estamos edades de todas las edades, ¿no?, de todas las familias. Luego también vemos algún monumento del pueblo, nos lo enseñan y al final tomamos un chocolate. Entonces hay un poco de convivencia, tono solidario, hacemos un gesto, un acto donde también contamos esto que está significando, para qué lo hacemos, por qué, todas estas cosas. También
alguna...
mantenemos lo de la cena solidaria, también, no sé, algún concierto que cada año, la venta exposición, todo eso lo seguimos manteniendo. La cena, por ejemplo, resulta fenomenal, porque pues somos mucha gente también, 180 personas y eso. Entonces, yo creo que hay que alternar lo de siempre, porque hay gente que siempre acude también a lo de siempre.
Con la novedad.
Está bien, eso, cenar juntos, pero también hay que dar otros tonos para implicar a más gente y a otras edades sobre todo, porque manos unidas es para todo el mundo.
Efectivamente. ¿Sabes? ¿Tenéis alguna otra actividad prevista ya a corto o medio plazo?
Pues tenemos lo de la cena, lo que os contaba, que esto será ya por mayo, y que ya avisamos con antelación también. Posiblemente se haga algún concierto, pues viene algún grupo de música. Últimamente están viniendo los de Herrera de Pisuerga y siempre tiene éxito, aunque son los mismos, pero como cambian de canciones, el ambiente que se hace también es muy chulo, muy bonito, pues la gente también participa, colabora y pasa un buen rato.
Bueno, pues ya estaremos en contacto, ya nos lo contaréis más adelante.
Vale.
Enhorabuena por la iniciativa y que esta tarde salga todo perfecto.
Muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Adiós.
Que nos queda poco tiempo y no nos podemos ir sin saber lo que nos trae Chominen. No te acostarás sin saber algo nuevo.
Pues os voy a hablar del que sepamos fue el primer palentino que fue obispo en otras tierras, Lope de Fitero. Nació en Itero de la Vega, entonces llamado Fitero de Pisuerga, por pasar por su pueblo dicho río, y nada se sabe de su niñez ni de su juventud, ni tampoco de dónde estudió. Lo que sí que se sabe es que en el año 1236, reconquistada Córdoba, Lope de Fitero estaba en la mezquita de Córdoba cuando se colocó allí el crucifijo como símbolo esencial del culto cristiano. Muy pronto se organizó el cabildo catedralicio de Córdoba y casi de inmediato la diócesis dejó de depender de Sevilla para pasar a depender de la metropolitana de Toledo. 2 años más tarde, en 1238, al ser maestro en derecho canónico y formar parte de la capellanía real, fue consagrado obispo de Córdoba. Dicen que fue un buen administrador de los bienes patrimoniales de la diócesis y consiguió del rey Fernando III que la iglesia cordobesa tuviera una presencia notable en el fuero de la ciudad. En 1241 confirmó las disposiciones del Cuarto Concilio de Letrán para todo el territorio de la diócesis cordobesa y fue el que comenzó a organizar el sistema parroquial de la capital. Y le llegó el tiempo de morirse y se murió don Lope de Fitero, obispo de Córdoba, el 10 de junio del año 1245.
Me estoy dando cuenta que has faltado a tu compromiso.
Ay, las torrijas, para el día que esté Raúl.
Las hojuelas u orejuelas.
Uy, eran orejuelas.
Esta semana no te puedes perder.
Esta semana no te puedes perder.
Recordamos que siguen recogiendo alimentos no perecederos en los centros San Juan de Dios, en la sede de la UPP y el centro FP Eden con Danos la Lata de los hermanos de San Juan de
Alberto,
Dios.
Alberto, tú te habías acordado, pero no lo habías dicho. Esta tarde a las 7:30 en el Salón de Actos de la UNED, el Foro de Profesionales Cristianos.
Mañana sábado nuestro obispo confirmará a los jóvenes de Baltanás a las 8:00 p.m. y el lunes marcha a Madrid para participar en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española.
El próximo miércoles, Pastoral de la Salud celebra una nueva charla en la que intervendrá el experto en meditación Juan Brullet, con la conferencia Los beneficios que aporta la contemplación a la salud, personas y al cuidado del medio ambiente. La charla comenzará a las 7:30 en la Casa de la Iglesia.
Y Vida Ascendente, el movimiento de nuestros mayores, celebra el miércoles un retiro de cuaresma a partir de las 5:30 en la Iglesia de Santa Clara.
Lo tenemos que dejar aquí, nos gustaría más, pero les esperamos el próximo viernes en El Espejo. Buen fin de semana.
Adiós.